todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Generación Es. Un programa, como ya lo escuchó, donde todas las voces, todos los temas y, por supuesto, todas las edades confluyen. Y pues nos estamos acercando ya, más bien estamos sobre estas fechas tan bonitas para todos los mexicanos, llenas de tradiciones, llenas de colores, llenas de flores, obviamente, y llenas de un tema que a los mexicanos creo que nos gusta mucho abordar y que es la muerte. Es un tema que desde nuestras etapas prehispánicas se toma, esta adoración, este culto hacia el más allá, hacia los muertos, y por supuesto en este programa pues vamos a abordarlo desde un punto de vista psicológico. Vamos a abordar el tema del duelo. Y para ello, pues tenemos a un invitado muy especial, al cual le damos un agradecimiento, aparte de una bienvenida, por supuesto, al tanatólogo Francisco Manuel Porras Parral. Muchísimas gracias por estar aquí y pues por hacernos este espacio en tu agenda, porque a final de cuentas, lo que te comentaba hace rato, ¿no? De pronto es complicado gestionar estos tiempos entre ustedes, los profesionistas, que se den la oportunidad de venir a explicarle a nuestros radioescuchas en qué consisten estos temas. Entonces, gracias por aceptar la invitación.
No, con mucho gusto, y creo que la psicoeducación en psicología y tanatología es primordial. Y si nos damos este espacio es para poder gestionar algo de esa psicoeducación. Y agradecerte por el espacio, Adriana.
No, hombre, muchas gracias por aceptar. Y pues bueno, para todos aquellos que se incorporan al programa, que a lo mejor sí lo han escuchado, pero qué mejor de un especialista. ¿Qué es el duelo para ustedes como tanatólogos, como desde la psicología? ¿Qué es el duelo? ¿En qué consiste?
El duelo es un proceso que se va a presentar después de un proceso de pérdida. Vas a perder algo y ese momento, ese camino, ese espacio de tiempo en el que te vas a adecuar a esa situación de no tener por la pérdida se le llama duelo. Como tal, no tiene una definición tan aterrizada. ¿Por qué? Porque también va variando con el perfil del autor que lo maneje. A rasgos generales, vamos a ponerle que es un proceso, un momento del tiempo en el cual voy a tramitar lo que era a lo que ahora voy a ser, derivado de esa pérdida que tuve en mi experiencia de vida, sea cual sea la pérdida.
Estamos hablando desde el ámbito cualquiera de la vida, ¿te refieres al trabajo, por ejemplo?
De hecho, la tanatología en un principio se enfocaba más en la muerte, pero después fue avanzando y estas nuevas olas de tanatología, me parece que vamos como en la tercera, ahora dice, ¿por qué no utilizamos las herramientas que aprendimos del trabajo con los moribundos, con la muerte, pero las aplicamos también a otras pérdidas? Le llaman los microprocesos de duelo. Puede ser perder un trabajo, terminar una relación íntima, de amistad, de pareja, con el tóxico, yo siempre digo, familiar inclusive. Entonces esto gestiona un dolor, un malestar, porque algo se acabó de esa relación. No necesariamente es una muerte física, pero sí se convierte en una muerte simbólica. Entonces trabajamos esa muerte simbólica, esa muerte que, si bien no es puro fallecimiento, pero sí, algo acaba. También se trabaja el término de cualidades. Tal vez yo era alguien que me gustaba hablar y de repente alguna enfermedad ya me prohíbe poder expresarme verbalmente. Entonces tengo que tramitar también ese proceso. Personas que sufren amputaciones, también ahorita está el duelo de las mascotas. O sea, se ha ampliado a esos espacios que a veces permanecían mudos, porque nomás tendíamos a ver como máxima pérdida la muerte. Pero entonces nos invita a la tanatología a decir, ¿por qué no trabajamos también las otras pérdidas?
Y es un tema que creo que luego abordamos con más calmita. Ahorita lo que nos importa, o dadas las fechas creo, es justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Vámonos a la tanatología desde un inicio. La muerte. La muerte que para muchos, y hace un momento te lo mencionaba, ¿no? Estas épocas, estas fiestas, como bien lo digo, son fiestas para muchos, porque se hace una celebración a final de cuentas alrededor de la muerte. Uno pone su altar, uno pone colores, uno pone flores, música inclusive en algunos casos.
Comida.
Para conmemorar al que se fue. Es, creo, una forma, para mi gusto, muy bonita de recordar a todos los que se han ido.
Claro.
Pero también, y te lo mencionaba hace un momento, ¿no? Estamos ya viendo esta ola en redes sociales en donde de pronto te llevan como, y no nada más en las redes sociales, también lo vemos en la publicidad. Estaba viendo un comercial de una bebida alcohólica, de cerveza, muy bonito, por cierto, les quedó artísticamente muy muy lindo.
Voy
y sí, el guión fantástico, porque te hace alusión tanto a las tradiciones como también justamente a esta parte de cómo pasa la vida y cómo, lo dijiste antes de entrar al aire, ¿no? Nos llega a todos. Entonces, ¿cómo lo contemplamos como mexicanos de pronto? De ok, nos va a llegar. Pero también es cierto que no todos estamos listos para ni para morirnos, ni para que alguien cercano se muera. Creo que es una parte difícil de procesar. Y desde tu punto de vista, bueno, primero, ¿qué etapas hay? Porque de pronto, lo volvemos a mencionar, en redes hay muchísima sobreinformación, uh-huh, en donde te dicen, ¿no? Un duelo no te debe llevar más de un año. Sí, pasa del año, ya es un problema y se convierte en otra cosa y hay que ir a atenderlo y la, la, la. Entonces, y tienes que pasar por estas etapas, ¿no? Que primero la negación y que luego el enojo y que luego...
Shock.
Ajá. ¿Cuáles son estas etapas y qué tan cierto es este orden de que primero pasas por una y luego pasas por otra? Porque de pronto también uno, si recibe esa información o alguien pequeño, supongamos, un niño, te está esperando, ¿no? Descubrir lo que yo pasé, no me siento enojado. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está mal? Sobre
estoy
todo
mal, ¿verdad?
Porque ahorita nos cuestionamos mucho conforme a lo que vemos en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, ¿qué etapas hay en el duelo? ¿Y qué tan real es esto de que uno va transicionando por ellas en un orden?
Ah, bueno, el modelo de etapas fue propuesto inicialmente por Kubler-Ross, que es así como la pionera en la tanatología moderna. Así, ¡wow, Kubler-Ross! Y las etapas, le llaman las etapas de duelo, fases de duelo, que son el shock, la aceptación, el enojo, la negociación y la tristeza. Pues que son las cinco, si me equivoco, una disculpa. ¿Qué ha pasado con el tema de las etapas? Se ha estudiado que muchas personas llegan a tener un conflicto al vivir sus duelos desde esta posición escalonada o cíclica de etapas. Entonces se ha hablado desde la nueva tanatología que el modelo de etapas llega a ser un tanto desactualizada. Nos ha servido más para utilizarlo como qué momentos emocionales puede vivir la persona. El shock por la noticia, la tristeza por la adaptación, el enojo por el cambio, la negociación, oye, pues se les tira y afloja, ¿verdad? Como el pensamiento mágico. Si yo hago esto, yo voy a obtener esto. Entonces, se ha observado que el modelo de etapas está un tanto desactualizado, porque lo llegaron a interpretar como escalones. Entonces las personas decían, es que si yo no estoy en el enojo, ¿estoy viviendo mal mi duelo? Entonces, como estamos tan acostumbrados a las calificaciones o a lo escalonado por nuestra formación también académica, de primaria, secundaria, preparatoria, lo veíamos como un fallo. Estamos reprobando el duelo. Y, híjole, ¿qué hacemos ahí? ¿Por qué se empezó a debatir? Porque empezaron a surgir otros autores que proponían también etapas, pero sumaban algunas otras. Por ejemplo, algunos ponían la culpa, otra etapa. Uh-huh. Otros ponían que después de la aceptación hay una que se llama fecundación. María de Casa es una autora. Entonces dijeron, pues, ¿cuál es el camino correcto? Está William Worden, otro autor más contemporáneo, que él propone no etapas, propone tareas del duelo. Entonces, para William Worden, la última etapa para Kubler-Ross es la aceptación. Pero para Worden es la primera tarea. ¿Cómo vamos a trabajar el duelo si no aceptamos la pérdida? O sea, no tiene coherencia. Entonces, el modelo de etapa es interesante porque nos da como una guía, pero no hay que tomarlo tan literario, tan en el papel. O sea, puede ser que la persona atraviese estos estados, pero se ha dicho que estos estados puede poner a la persona en un estado pasivo. O sea, yo voy a esperar a ver si me da el enojo, a ver si siento la tristeza. Entonces la nueva tanatología dice, el duelo es un proceso más activo, tiene que vivirse, tiene que experimentarse. No puede estar la persona esperando, porque en la espera cae la frustración, cae el enojo, el resentimiento, la culpa. Entonces, si bien el modelo de Kubler-Ross fue muy bueno en su momento, con los avances tecnológicos, las observaciones clínicas y demás, se ha debatido todavía su uso, se sigue utilizando.
Claro, de hecho, es el más conocido, voz popular, porque lo he explicado aquí varias veces. Yo soy comunicóloga, no soy psicóloga. Entonces, muchas veces uno pregunta como desde lo básico que uno va aprendiendo, ya sea por lecturas, ya sea por los mismos medios de comunicación, claro, por la información como más común que circula, ¿no?
Lo más general, ¿verdad?
Sí, y de ahí por eso te digo, ¿qué tan cierto es esto de las etapas? Porque, en efecto, también uno, conforme va avanzando en la vida, se va cuestionando uno estas cosas, ¿no? Con conocidos. Oye, es que yo no estoy sintiendo, no me estoy sintiendo tan mal. Y se supone que debería estar ahorita, estar en la tristeza o sintiéndome así porque se murió mi papá, pero pues realmente no me estoy sintiendo así. Y luego viene el cuestionamiento de, a lo mejor estoy mal yo.
Exacto, que tengo de mal que no estoy viviendo,
que no estoy sintiendo esta pena como debería de sentirla. Entonces, porque nos han vendido como esta información, ¿no? O hemos comprado más bien, porque de pronto también es buena parte lo que uno, hasta donde uno se queda en conocimiento, hemos comprado como esta idea, justo, tú tienes que pasar así, así y así. Exitosamente, ya lo aceptaste, ya te sientes bien, ya pasó un año, ya, tú debes de estar superado y recordar a tu ser querido con amor.
Y déjalo ir,
y se acabó, ya lo que sigue. Entonces, cuando no pasa ese proceso, se enfrentan estos cuestionamientos de, hey, a lo mejor que soy un sociópata, soy raro, porque no estoy sintiendo esto como mi mamá, porque no estoy sintiéndolo como mi hermano. O sea, ¿qué pasa en estos casos?
Pues puede ser que la presión social sea muy impactante. Ahorita la pregunta que hacías también previamente, el duelo es muy interesante porque nos dice, normalmente puede durar un año. ¿Por qué un año? Porque en ese primer año se gestionan las primeras veces. Primer cumpleaños, ahorita, por ejemplo, muchas personas que tal vez falleció su familiar el mes pasado, primer día de muertos, primera Navidad, primer cumpleaños, primer día de la madre, etcétera. Entonces, ese primer año, como las fechas nos recuerdan la pérdida, puede ser que la persona experimente los síntomas similares que cuando se dio el fallecimiento o la pérdida. Entonces, por eso ese primer año es muy caótico, es muy confuso. Hay autores que hablan que inclusive nos podemos tardar 2 años. Porque el primer año fue de, oh, ya me di cuenta que sí pasó. Y el segundo, pues ahora sí me aclimato.
¿Eh? Sí, lo dijiste bien, ¿no? Primer 10 de mayo, ay.
Dios mío. Y luego ya, bueno, ya.
Primera
ya,
Navidad, primer todo, sí, tiene sentido. El segundo año es como que, bueno.
Primer festival del Día del Niño que no está mi niño, por ejemplo. Ay, caray. Entonces nos impacta. O sea, son esas pequeñas fechas que no son, le llaman fechas vinculantes. Nos vinculan con la emoción, con la experiencia del vacío que deja la pérdida. Por eso dicen que un año, tal vez 2. Hay otros autores que hasta dicen que 4. O sea, dependiendo. Pero más o menos todos coinciden en que el primer año es como de, te diste cuenta, y el segundo vas a reorganizar. Pero ¿qué pasa? Estamos bien acostumbrados a que todo tiene que ser rápido ahorita. Entonces también me han dicho, oiga, es que ya no quiero sentir malestar, ya quiero estar bien. Pues buena suerte, ¿verdad? Porque esto no es como una aplicación que te va a traer comida rápida. Es un proceso emocional y todo tu mundo va a cambiar. Entonces, por eso tampoco podemos decir que lleva etapas. Porque la experiencia del duelo, nos dice Roberto Neumeyer, un autor en tanatología que todavía sigue vivo, es un proceso personal. Es un proceso que se vive desde la propia experiencia. Puede ser que todos experimentemos la tristeza por la muerte, pero la forma en la que yo lo vivo va a estar muy como expuesta al tipo de relación que tenía, mi tipo de cultura, dónde me crié, qué me enseñaron sobre la muerte, cómo gestioné mis emociones. Entonces, no podemos decir que para todos es el modelo de las etapas, porque no todos tenemos la misma formación emocional, académica y cultural.
Ok. En este sentido, por ejemplo, mencionaste ahorita algo muy interesante que era la culpa. esa no me la sabía, bien lo acabo de explicar.
Claro.
Aquí a modo de pregunta que sí me cuestionaron en alguna ocasión, sobre un caso como muy particular, acerca de su mamá, bueno, una persona mayor que no acepta todavía como la muerte, ¿no? Cada año es un proceso en donde hay llanto y en donde hay como nuevamente este mini proceso que ya no es tan largo, ella misma lo menciona, pero que le mencionaron, es que a lo mejor el duelo no lo ha trabajado. ¿Es posible esto? ¿Es posible que pasen años de una muerte y que por algún X, Y motivo no lo puedas solucionar y cada año continuamente estés sufriendo, por decir un término, el duelo?
Sí, sí es posible. Yo he tenido casos donde llevan 12 años, 14, 10, 5. ¿Por qué se genera? Se le llama duelo complicado, duelo patológico, también depende mucho de la literatura. ¿Pero qué pasa? Dice que hay como tres manifestaciones de este duelo que no se vive. Uno es crónico, o sea, está todo el tiempo ahí presente. Otro se le llama como congelado. La persona, hablando de las etapas, está en negación y shock. No lo veo, no lo quiero ver, está de viaje, no importa. Y otro, no me acuerdo bien el otro término, pero ese es este que se permanece, es como una mezcla entre el que es de mucho tiempo, pero también con tintes de shock. O sea, entro en shock, pero después entro en emocionalidad. Entonces estoy en estas dos vertientes. Y sí es posible que las personas no lo trabajen. De hecho, hay cuatro factores que involucran un duelo patológico. Los personales, la circunstancia en la que se presentó la pérdida, el componente social y otro elemento que se llama elemento relacional. Entonces, para poder analizar qué está pasando con la persona, tendríamos que ver esas características. ¿Quién murió? ¿Cuál rol tenía? ¿Cuál era el tipo de apego que tenía la persona? Esta persona que me platicas, ¿el fallecimiento era aceptado? ¿Fue repentino? ¿Fue por enfermedad? O sea, hay muchas características que pueden generar ese duelo complicado. Muchas de las veces es por el apego o por los roles que también tenía otra persona. O sea, yo no puedo ver el mundo sin esa persona porque lo necesitaba mucho. Tenía mucho apego hacia esa persona y es difícil aceptar.
En estos casos, ¿cómo se trabaja? Porque vemos hoy en día que las instituciones educativas o los mismos familiares te hacen partícipe prácticamente de ir a terapia. ¿Qué tan bueno es como llevar al paciente a, o es mejor aceptarlo uno e ir? O sea, ¿qué es lo primordial para ustedes? Porque aceptémoslo, hoy en día es muchos padres de familia es literalmente lo mandan al niño, niña, estudiante desde la misma universidad a terapia. O sea, pero no es como que la persona quiera ir. En este caso, los adultos mayores también llega un punto en el que uno como hijo toma decisiones de que sabe qué. Hay que ir al psicólogo porque no está trabajando esto.
Tiene que ir, ¿verdad?
Tiene que ir. En este caso, ¿cómo trabajan ustedes estos temas de duelo si el paciente no va de mutuo acuerdo o por voluntad propia?
Claro, yo voy a hablar desde mi perspectiva. Puede ser que mis colegas tengan otra. Yo en lo personal me ha tocado este tipo de situaciones y yo no obligo a las personas. O sea, me ha tocado, oye, es que quiero una intervención para mi esposo. Va a la persona y me dice, yo no quiero trabajar el duelo. A mí me trajeron obligado, no venga. ¿Por qué? Porque yo no voy a, de lo personal, no voy a hacer que él pierda su dinero, su tiempo, inclusive el mío, para obligarlo a que él establezca algo que él no siente como necesidad. Hay que tener ese respeto. Pero siempre sí le digo, tienes todo el derecho de no venir, eso sí, pero también los demás tienen el derecho a que tu duelo no los afecte. Si estás irritable, si estás enojado, si no quieres hacer nada, eso es tu derecho. Pero también los otros viven contigo. Entonces hay que hacerse también responsable, así como te estás haciendo responsable de que me estás diciendo que no quieres venir, también hay que hacernos responsable por fuera. Y no nomás culpar a la esposa, a la mamá, a la vida, a Dios. O sea, ¿dónde está tu papel de tú responsabilizarte de tu afecto? Ahorita hay una tendencia muy interesante de, ay, va a terapia, va a terapia. Yo en lo personal, como psicólogo y tanatólogo, también he estado leyendo y visto, y es una realidad, lo dicen muchos maestros, la terapia no es para todo el mundo. Se ha querido hacer como, y lo dicen, no es como ya de receta, pero hay personas que la verdad, no, y se le llama también, hay una escasez de recursos personales, no logran nombrar. Entonces, es más difícil que ellos ingresen a un proceso de psicoterapia o de psicoterapia tanatológica, porque tal vez no tienen esa capacidad. En ese caso, pues empezamos con psicoeducación, como lo más básico para irnos adentrando al proceso. Pero también un punto bien importante en la psicología de tanatología es que la otra persona quiera, que busque. Porque si no, puede ser el mejor tanatólogo, la mejor psicóloga, pero si no hay esa convicción personal, pues vamos a estar trabajando en el vacío. ¿Y cuál es el sentido del gasto que va a tener otra persona? Y también el profesional. También los profesionales tenemos que cuidarnos mucho de esa perspectiva por la carga que implica el acompañar al otro.
Y es que ahorita tocaste un tema bien interesante, ¿no? Y lo platicábamos hace también un momento fuera de micrófono. Esta polaridad, solo que ahorita lo mencionas tú como profesionista, esta polaridad del paciente de pronto, de la negación tanto de ir a terapia como de aquellos que quieren tomar terapia mediante redes sociales. Es decir, que encuentran como este tip de tanatológico de, no, haz este proceso para que tú puedas sobrellevar esta pérdida y, claro, y pues te vas a sentir de tal y tal forma. Sin tomar en cuenta, obviamente, el consejo de un, o sin tomar en cuenta la referencia de la que viene, simplemente el consejo dado por un medio, ¿no? Uh-huh. Lo que te decía ahorita, está como esta tendencia de que ya se ha hecho parte importante el psicólogo, se agradece también porque creo que muchas de las cosas no las sabíamos sobrellevar. Hay muchas personas que creo que tienen toda esa resiliencia y todas esas herramientas emocionales para manejarlo, pero hay otras personas que no saben exactamente cómo, y hay también una buena parte de la población que no sabe cómo gestionarlas, pero a la facilidad, porque también aceptémoslo, al ser un servicio se paga y mucha gente es como el doctor, ¿no? O sea, literalmente
no
es
tengo
que
el
yo
recurso.
No, yo no quiero ir, no, porque muchas veces sí se tiene, que es también mucho de lo que se quejan los doctores, ¿no? Si vas y te pones uñas, si vas y haces esto, si vas y, pero dejas la consulta al médico, el dolor de estómago
hasta el final,
hasta que ya es insoportable. Entonces ya vas y aún así buscas la opción más barata para atenderte ese problema de estómago, sin mencionar cuestiones, para tratarlo.
Sí.
Dice, pasa lo mismo con la salud emocional muchas veces.
Casi siempre. Vamos hasta que estamos al límite.
Yo no me siento mal.
Ando bien, no lo necesito y vámonos.
Una ropita nueva, me lo merezco, pero no nos atendemos de raíz el problema. Entonces hay esta polaridad también mucho. ¿Cómo hacen ustedes, especialistas en tu área, por ejemplo, para sobrellevar estas, de pronto, pues cuestiones ya aprendidas y que están hasta cierta medida mal? Es decir, yo me imagino que a tu consultorio también llegan personas diciendo, es que, ¿sabe qué? Yo vengo aquí porque yo estaba trabajando muy bien mi duelo, como dijiste, pero sigo enojada.
Sigo enojada.
Sigo enojada y estoy tratando de pasar a la etapa que sigue, pero no está funcionando.
No lo logro, ¿verdad?
Ajá. ¿Cómo trabajas o cómo explicas o cómo le explicarías a la gente o cómo aconsejarías a la gente, oigan, vayan con el especialista en lugar de seguir un TikTok de 30 segundos dándoles el consejo de vida o de sus vidas?
O los tips, ¿verdad? Uh-huh. Pues bueno, yo siempre, desde la tanatología, hay una frase que a mí me gusta que dice, entender la muerte es entender la vida. O sea, aprendemos a entender la muerte, aprendemos a vivir la vida. Entonces, yo es como el enganche que también uso. Si tú aprendes a entender los procesos de muerte, tus pérdidas y el impacto que tiene, puedes gestionar una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque cada vez que venga ese impacto emocional, vas a saber cómo lidiar con él. Cada vez que venga estas ideas como de culpa, de sufrimiento, de agobio, de estar sobrepensando en la situación, tal vez podamos verlo desde otra óptica. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú has venido con una serie de aprendizajes, ves la pregunta desde una sola posición. Lo que vamos a hacer nosotros es tal vez verla desde abajo, vamos a verla desde arriba, qué tal si la vemos en 3D, un poquito desde la derecha, para ver si la pregunta tiene una respuesta distinta desde diferentes ópticas. Y ese es el papel que nosotros te vamos a brindar, poder ayudarte a que veas las problemáticas, los sucesos y los eventos o las emociones como el enojo desde otra perspectiva, con otros lentes, unos lentes más de comprensión.
Ok, para meternos un poquito al tema de estas fechas en específico.
Excelente.
¿Cómo podemos sobrellevar estas fechas para los duelos que están muy recientes, que es su primer día de muertos, y que tal vez les pueda parecer como un choque, ¿no? De pronto toda esta algarabia de esta temporada, cuando ellos están como en este proceso. ¿Cómo aprovechar estas fechas? ¿Cómo aunamos todas estas tradiciones con esta pérdida?
Claro, bueno, primeramente México tiene una relación muy invariada, ambivalente con la muerte. La honramos, pero le tememos. Uh-huh. Todo, desde ahí va. Hay que aprender a tener esta doble relación. Va a existir. Uno. También otro punto que lo voy a platicando en las charlas que he tenido últimamente es bien difícil el 2 de noviembre, porque la persona pasa de estar afuera del altar a estar dentro uh-huh. del altar. Y ese lapso de entrar a es brutal, porque nos recuerda la ausencia. ¿Qué es lo que se puede hacer en estas fechas? Uno, utilizar todas las herramientas culturales que nos está dando el 2 de muerto. El simple hecho de armar el altar ya es un ritual. Y los rituales nos ayudan a gestionar una transición, a atravesar algo. Entonces, si pueden, dedíquenle tiempo al altar, a comprar las cosas, porque eso es un trabajo activo. Uh-huh. Y el trabajo activo le da una resignificación distinta. Entonces, denle tiempo al altar, denle tiempo a seleccionar la imagen, tengan consciente que es una imagen nada más. Y esa imagen, pues sí contiene partes de la persona que se perdió, pero no es en la totalidad la persona. Esa es una. El 2 de noviembre nos invita también a darnos cuenta de nuestra propia fragilidad como seres humanos. Entonces la invitación es, ya experimentaste la fragilidad del otro. A conciencia que ahora tú estás viviendo la tuya, ¿qué haces con esa fragilidad? ¿Cómo puedes utilizarla en pro de...? Hay algunos autores que nos invitan a, ¿qué tal si esta experiencia te hace más consciente de tu propia muerte? Y como va a llegar a algún punto del tiempo, no sabemos cuánto, entonces ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Pues ¿qué tal si yo gestiono un acercamiento distinto con mi círculo? Me voy más a la parte familiar, del acompañamiento. ¿Por qué no esta muerte me permite ver también a los que todavía tengo aquí a mi alrededor? Visualizar los cambios que voy a tener. Tener la conciencia de que los que están alrededor también se van a ir. ¿Cómo quiero que sea esa relación? Entonces, la muerte, dentro de su etapa destructiva, también puede ser muy reconstructiva, porque nos permite reconstruirnos sobre esa muerte. Entonces, el 2 de noviembre es una invitación a reconstruirnos con nuestros fallecidos. Decía yo ayer una persona que atendí, qué interesante que tú al expresarme las últimas palabras de tu mamá, ya trascendió, porque yo ya la conozco. No la conocí en persona, ni la toqué, ni nada, o sea, no supe quién era, pero su aprendizaje ya quedó en mí. Entonces, tu mamá trasciende la muerte, porque al yo saber que existe, ya le damos esa continuidad de vida. Por eso dice como la película famosa esta de Pixar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nadie muere hasta que de verdad deja de ser recordado por las demás personas. Entonces, mientras hay alguien que se acuerde, mientras tengamos este ámbito de poner el altar y honrar, la conexión con el vínculo amoroso va a seguir y es la que trasciende la muerte.
Qué bonito. Y también, no lo hemos mencionado en otros espacios, ¿no? No se trata de satanizar como todo esto que nos ofrece hoy por hoy la globalización, ya sea las películas que también nos muestran como todo este lado y nos hacen hasta cierto punto conscientes. Y yo te lo decía hace un momento, ¿no? De pronto también esto nos ayuda porque en el norte del país tenemos que aceptar que generacionalmente, aunque sí se retoma el altar, no era una costumbre, no es una costumbre tan arraigada en el norte del país. Y entre más al norte te mueves, porque yo soy de Tamaulipas, entre más al norte te mueves, pues también te das cuenta que la influencia más que del sur, pues es la que viene de Estados Unidos. Uno en realidad adorna su casa, o al menos en muchas ciudades fronterizas, no con el altar, sino con todos estos temas de Halloween, con todos estos temas que vienen de la cultura norteamericana, y se dejaba mucho de lado todo este ámbito del 2 de muertos, que hoy se está ya retomando más acá en el norte también, y que bien lo mencionas, ¿no? Es una forma muy bonita de recordar o de hacernos conscientes de que la muerte está ahí, uh-huh. de que suena muy cruel o muy rudo, muy crudo también, pero así como lo mencionaste, ¿no? Hoy podemos estar aquí presentes haciendo el altar, y uno no sabe si ya el próximo año ya vaya a ser parte del altar. Es una realidad también que debemos aceptar, que creo que a los mexicanos nos cuesta un poquito menos que a otras culturas, definitivamente, pero pues también es un hecho y es algo que tenemos que retomar. Y que pues si no lo logra, porque también vienen complicaciones en estos procesos también de aceptación, pues para eso están los profesionistas. Gracias. No deje pasar también como este tema, como el caso que debe de haber muchos, ¿no? Estos casos que no se hablan, como bien lo mencionó también en su momento la psicóloga perinatal, ¿no? Todos estos niños que no llegan a nacer también y que de pronto, porque es un tema tabú, pues se vive el duelo de forma silenciosa o no se habla, o es un tema que definitivamente no sale en las familias, pero que se carga siempre, ¿no?
Claro.
Estos también creo que son unos buenos momentos para, pues, colocar en ese altar toda esta...
Esos miedos, inclusive.
Sí.
Que se queme con el fuego.
Y también esta parte de la inclusión de las mascotas, que viene a ser una parte bien importante también hoy en día, por todo este movimiento de familias que hay ya. Y que muchas partes o muchas personas ya, parte de la familia, o más bien la familia, ya es conformada por mascotas y que ya también son pérdidas fuertes para muchos. Y también pueden aprovechar, creo que, estos espacios. De cualquier manera, si tiene problemas, ya para despedir el programa, Francisco, danos alguna manera de contactarte, si tienes redes, si tienes teléfono, dónde te podemos localizar o a dónde mandamos mensajito para todas personas interesadas. Como bien lo dicen, no se trata de obligar a las personas a acudir a la terapia o a acudir a que trabajen el duelo,
claro,
sino pues también apelar como a esta conciencia, ¿no? No todos tenemos que pues ser parte, ¿no?, de este rompecabezas. Debemos de respetar también a las demás personas. Pero, ¿dónde te contactamos?
Bueno, mi teléfono es el 618-119-3267. Me pueden mandar ahí WhatsApp. Casi no contesto por estas llamadas sorpresas que nos llegan de repente.
Nadie, de hecho.
Facebook tengo Francisco Porras Parral. Y las demás redes casi no las uso. No soy tan tecnológico.
Y, por supuesto, yo me despido. Recuerdo, soy Adriana Frías. Y nos escuchamos en otro programa de B Generación Es. Muchísimas gracias.
Gracias, Adriana.
Hasta la próxima.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es.
De Generación Es. 100.5 FM.